Los milagros de Jesús es nuestra serie y está enfocada en tener la comprensión de que Dios tiene un interés personal en nosotros. Como mencioné la semana pasada, la serie anterior era acerca de que nosotros deseáramos y anheláramos la presencia de Dios. Y esta serie tiene el propósito de ayudarnos a reconocer que no solamente nosotros tenemos interés en Dios, sino que Dios también tiene un interés en nosotros y se preocupa por nosotros y por nuestras necesidades. Y lo vemos claramente en los milagros de Jesús. Vemos cómo Jesús tenía un interés genuino por las personas. Justo antes de pasar aquí al frente, un hermano se me acercó con una necesidad bastante fuerte para él. Y obviamente cuando estamos hablando acerca de esto, de que Jesús tiene interés personal, obviamente dije, esto tiene que ser una oportunidad para que nosotros como iglesia nos unamos a la necesidad y clamemos al Señor. Nuestro hermano Feliciano, que pasó a a orar por las ofrendas, y obviamente está al frente, no aparenta tener alguna situación que está enfrentando, pero ya tiene tiempo que su mamá ha estado pasando por algunos problemas físicos, y esta semana su papá tuvo un paro cardíaco. Entonces, obviamente, eso genera tristeza, dolor, y yo creo que es una buena oportunidad para que como familia de fe podamos unirnos en oración por él, por sus padres, su papá específicamente, y por la familia entera, ¿no? Que Dios haga su voluntad sobre sus vidas. Así que le voy a pedir a Feliciano que pase. Yo sé que pasó a orar por las ofrendas y esto es de admirar, ¿no? Porque, y de hecho voy a hablar un poquito acerca de eso en el tema de hoy, de cómo aquellos que nos disponemos a servir a Dios y queremos hacer su voluntad, muchas veces nuestras necesidades las ponemos a un lado por bendecir a aquellos que están en necesidad. Jesús lo hizo y nosotros también lo hacemos. Entonces, vamos a orar por nuestro hermano y como ustedes saben, tenemos el hábito, yo tengo el hábito como pastor de convocar a la iglesia, de apoyar en oración. Así que, seas miembro o no seas miembro, si Dios pone en tu corazón pasar aquí al frente para orar junto con nuestro hermano Feliciano, yo voy a orar por él y nos unimos como familia de Dios en esta oración, para orar por su vida, pero también por sus padres, para hacerle ver y darle evidencia a nuestro hermano Feliciano que somos una familia con él y que no está solo enfrentando esto, sino que estamos juntos y vamos a orar que la voluntad de Dios sea hecha. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Feliciano y por su fidelidad hacia ti, Señor, como él, a pesar de que está enfrentando lo que está enfrentando, Señor, él tuvo esa disposición de pasar al frente, orar como si nada estuviera pasando. Y yo creo que si él no me lo hubiera dicho a mí, nadie se habría dado cuenta de su necesidad. Pero te doy gracias, Padre, que él tuvo esa disposición de hablar conmigo. Y ahora, Señor, levantamos a ti la vida de sus padres, las necesidades físicas que están enfrentando, específicamente la de su papá, Señor, que tuvo un paro cardíaco y obviamente todos los efectos que esto tiene en la vida de una persona, Señor. Queremos rogarte, Señor, que si es tu voluntad, clamamos con humildad, como lo hizo el hombre leproso del cual hablamos la semana pasada. Clamamos con humildad sabiendo que tú tienes el poder para sanar si así lo quieres, pero que también eres soberano para realizar tus propósitos conforme a ti, conforme sea tu voluntad. Así que por eso clamamos por tu voluntad sobre la vida de sus padres, Señor. Y sí, Señor, clamamos que le des paz a nuestro hermano, que le des esa confianza total en ti, en tu soberanía. Que este sea un buen momento, Padre, para que su familia se sienta motivada a buscarte, que se apasionen por ti, Señor. Bendice a nuestro hermano, Señor. Guarda a su familia. Sigue dándole esa fortaleza que él necesita. Porque tu palabra dice, Señor, que cuando somos débiles y confiamos en ti, entonces somos fuertes. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando enfrentamos las circunstancias solos y no podemos, y dejamos a ti actuar, y tú actúas, entonces se hace evidente que ha sido tu poder no nuestra fuerza de voluntad. Tu poder y no, Señor, nuestra capacidad. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Si usted al entrar, usted debió recibir una hojita como esta. Si usted no la tiene, solo levante su mano para que nuestros sugieres se la hagan llegar. Es el texto bíblico que vamos a estudiar el día de hoy. Así que solo levante tu mano y te haremos llegar el texto bíblico que vamos a estar estudiando. Le voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista. Y dice así la palabra de Dios en Mateo. Capítulo 14, del versículo 13 al 21. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios, gracias por este tiempo en tu casa, gracias porque podemos disfrutar de la adoración, de la comunión unos con otros como iglesia. Gracias porque podemos interesarnos por las necesidades de otros, Señor. Y gracias también porque tenemos el privilegio de venir a tu palabra y clamar a ti que tú nos hables. Padre, ese es mi deseo, espero que ese sea el deseo de nosotros como iglesia. Que al venir a este lugar, nuestro genuino interés sea que queremos escucharte hablar, que queremos que tú toques nuestro corazón. Gracias, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos de un milagro realizado a un hombre leproso y pudimos establecer que Jesús tiene un interés genuino por los rechazados y hoy será, quiero adelantarles, un mensaje bastante corto, es decir, no tan largo como acostumbramos a hacerlo, y yo sé que me lo van a agradecer, ¿verdad? Están contentos, ya nomás dije eso y ya sonrieron. y vamos a ver otro milagro, ¿no? Y la razón es por la que vamos a hacer un sermón un poco más corto, es porque también tenemos la bendición, el día de hoy, de celebrar como iglesia. Tenemos la bendición de ver la victoria y el poder del Evangelio a través de un testimonio público, lo que son los bautizos. Así que es, de veras, hermanos, es un tiempo para celebrar como iglesia. Así que por esa razón decidí hacer el sermón un poco más corto para que podamos dar todo el énfasis a la celebración de los bautizos, porque vidas han sido transformadas, porque personas han decidido seguir a Cristo y hoy lo quieren hacer público, esa decisión que ya tomaron. No es de que el bautismo es para salvarse, no es que el bautismo perdona pecados, nada de eso, sino que ya creyeron en Cristo, ya son nuevas criaturas, ya son salvos y ahora lo van a hacer una declaración pública ante todos nosotros. ¿No es para celebrar, hermanos? Amén. Y lo que vamos a poder observar en este pasaje que vamos a estudiar en este momento es que nos va a enseñar algunas cosas que son cruciales para la vida de todo cristiano. Para toda persona que dice seguir a Cristo, las pequeñas cosas que voy a resaltar el día de hoy son cruciales. Porque de hecho es un obstáculo. Y podría, y me atrevería a decir, que es uno de los principales obstáculos para la vida de todo cristiano, lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Y cuál es este obstáculo? El obstáculo de llegar a la decisión firme de confiar plenamente en Dios, aún para las necesidades básicas de nuestra vida, lo que son el alimento, qué comer, qué vestir, dónde vivir. Y obviamente hay otro pasaje bíblico que se refiere a esto en Mateo capítulo 6, y es muy famoso, acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero yo decidí tomar este texto bíblico para observar cómo Jesús, a través de este milagro, dejó una enseñanza muy clara para todo verdadero cristiano. Y es que nos cuesta mucho llegar a esa determinación de confiar plenamente en Dios en cualquiera que sea nuestra necesidad. Nos cuesta mucho porque tenemos la tendencia a querer solucionar nuestros problemas económicos, financieros y etcétera, etcétera, por nosotros mismos. Tenemos la tendencia a confiar en nuestras capacidades, tenemos la tendencia a confiar en nuestro trabajo, en aquello que estudiamos, tenemos la tendencia de confiar en aquellas personas que, donde tenemos conexiones, ¿verdad? No, pues yo tengo conexiones aquí, allá, allá, si pierdo el trabajo aquí, yo fácil agarro allá porque ya esto y lo otro, ¿no? Y esa es nuestra tendencia, confiamos en nosotros mismos y por eso nos cuesta mucho dejar ir nuestra propia confianza y decir, yo voy a confiar plenamente en Dios. Cualquiera que sea mi circunstancia. Así que como les prometí, va a ser un sermón más corto, así que por esa razón vamos a entrar. Comencemos con el versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué fue lo que escuchó Jesús que lo hizo apartarse a un lugar desierto? Es decir, un lugar solo. Si ustedes leen el contexto, Jesús recibe la noticia de que Juan el Bautista acababa de ser decapitado, asesinado. Y Juan el Bautista, Jesús tenía una cercanía con Juan el Bautista. No solamente eran primos, sino que también había una relación entre ellos muy, muy cercana. Y cuando Jesús recibe la noticia, dice, obviamente, Jesús era humano y tenía sentimientos, tenía dolor, tenía tristeza y en ese momento él quería estar solo. Yo creo que eso es algo común entre nosotros los seres humanos cuando nos enfrentamos ante una mala noticia. Queremos estar solos. Y dice, Jesús se apartó, se fue a un lugar desierto porque Jesús estaba triste al haber escuchado semejante mala noticia. Él deseaba estar solo y continúa diciendo. Y cuando la gente lo oyó, le siguió, es decir, cuando la gente oyó que Jesús se había apartado a un lugar desierto, la gente le siguió a pie desde las ciudades. La gente no sabía lo que Jesús estaba sintiendo. La gente no sabía la tristeza, el dolor que Jesús estaba sintiendo por la noticia de que una persona muy cercana a él acaba de morir. Y esto es lo que estaba mencionando antes, ¿no? Acerca de Feliciano. Y mire cómo es Dios. Feliciano pasó al frente, oró, todo, y ninguno de nosotros habría siquiera imaginado de que él estaba pasando por una situación dolorosa. Porque cuando una persona se dispone a servir a Dios, cuando una persona decide hacer de Dios su prioridad, entonces decide bendecir a otros. Al punto en que incluso está dispuesto a poner su necesidad a un lado con tal de atender a las necesidades de otros. Y fue lo que Jesús hizo. La gente no sabía lo que Jesús estaba pasando, lo único que la gente sabía era Jesús es una persona que sana y que atiende las necesidades, yo tengo mis necesidades, yo quiero venir a Jesús porque quiero que Él atienda mis necesidades. Y Jesús, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, estuvo dispuesto a atender a las necesidades de las personas. Amados, ese es un siervo de Dios. Y usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser un misionero, usted no tiene que ir a un seminario bíblico y graduarse en teología y etcétera, 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 para ser un siervo de Dios. Lo único que usted necesita es tener un corazón dispuesto para Dios y decirle, Señor, tú eres mi prioridad. Yo te amo y yo quiero ser de bendición a otros. Eso es lo único que necesitas y Dios te va a usar. Pero necesitamos estar dispuestos a hacer un lado incluso nuestras necesidades para estar disponibles para otras personas en su necesidad. De modo que necesitamos aprender a poner las necesidades de otros enfrente de nosotros, por encima incluso de nuestras necesidades. Continúa diciendo el versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Así que bueno, Jesús quería estar solo, pero la multitud lo sigue porque tiene mucha necesidad. Y Jesús sale de ese lugar apartado y comienza a ver esa gran multitud. Y dice que los vio y tuvo compasión de ellos. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros vemos a las personas así? Yo en una ocasión, esto tiene algunos años, fui al mercado latino aquí en Vancouver, ¿no? Y fui a comprar ciertas cosas, ¿verdad? Y yo llegué y veía mucha gente. Y de repente, como dice el dicho, me cayó el 20, ¿verdad? De repente se me prendió el foco. Y yo dije, yo vengo a este lugar y cada vez que vengo aquí veo a la gente ocupada en sus asuntos, corriendo, subiendo y bajando. Y digo, tienen trabajo, tienen esto, tienen lo otro. Pero dije, todas estas personas tienen una necesidad de Dios. Y yo los veo como personas comunes y corrientes, con sus cosas, ocupados y todo. Personas normales, así decimos, ¿no? Pero ¿cómo los ve Dios? Los ve como personas que tienen una profunda necesidad de Dios. Y yo creo que así necesitamos nosotros aprender a ver a las personas. Personas con necesidad de Dios. Y ahora yo les he dicho anteriormente, cuando me estoy preparando para predicar, bueno, hay varias cosas que hago, ¿no? Una es, Señor, quiero que me hables a mí, porque yo quiero aplicar tu palabra. Pero posteriormente digo, Señor, hay algo que tú quieres decir. Porque tengo sobreentendido que cuando personas vienen a la iglesia, cuando yo vengo a la iglesia, es porque yo quiero tener un encuentro personal con Dios. De modo que yo le digo a Dios, Dios, quiero que me hables a mí, pero también quiero estar listo para que tú hables a otros, porque tú quieres hablar y las personas quieren escuchar de ti, no quieren escuchar las ideas del pastor Oscar, ¿verdad? Y cuán elocuente es él. No, las personas te necesitan a ti. Y yo me preparo y oro mucho al Señor para eso. Y necesitamos ver así a las personas. Tener compasión porque las personas tienen necesidad de Dios. Continúa diciendo el versículo 14. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, es decir, apartado de las ciudades, y la hora ya pasada, se está oscureciendo. Por lo tanto, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos pudieron percibir que había una necesidad, que la multitud tenía una necesidad. Comenzaron a ver que había un problema. No había manera de satisfacer esa necesidad. El lugar era apartado, era desierto. No había ningún McDonald's ahí, ¿verdad? Ningún Burger King, ni ninguna de esas cosas, ¿verdad? Era un lugar apartado y la gente había caminado mucho para seguir a Jesús. De modo que sabía, los discípulos pudieron percibir que la gente tenía hambre. Pero en lugar de venir a Jesús, ellos comenzaron a pensar en el problema. Y comenzaron a pensar en la necesidad y dijeron, ¿qué podemos hacer al respecto? Evidentemente, a la conclusión que llegaron es a la conclusión humana. Pues no tenemos finanzas. En otro pasaje paralelo a este, se dice, aunque tuviésemos 200 denarios, no bastarían, que es un salario, un denario es prácticamente el salario de un día, ¿no? Entonces, aunque tuviésemos el salario de 200 días, no alcanzaría para alimentar a esta multitud. Entonces, ellos a la conclusión que llegaron es, no podemos hacer nada. La solución que nosotros hemos llegado es, despide a la gente para que busquen y puedan encontrar algo para comer. Hicieron esto en lugar de reconocer que entre ellos estaba Jesús. En lugar de confiar en Jesús y venir a Jesús y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? En lugar de hacer eso, ellos vinieron a Jesús en sus propias ideas y en sus propias soluciones y le dijeron a Jesús, Jesús, eso es lo que nosotros queremos que tú hagas. ¿Y no es verdad que eso es lo mismo que nosotros hacemos? Cuando nos enfrentamos a un problema y a una necesidad, en lugar de venir a Cristo, buscamos nuestras propias soluciones. Y una vez que nosotros pensamos hallar la solución, venimos ahora sí a Cristo para decirle lo que queremos que Él haga. En lugar de venir a Dios confiando en su voluntad, en lugar de venir a Él confiando en sus propósitos. Antes de eso venimos y le decimos, Jesús, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Versículo 16 al 19. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantándolo los ojos al cielo, bendijo. Aquí podemos ver la paciencia de Jesús para con sus discípulos. Y es que sin duda Jesús es así para con nosotros. Nos tiene mucha paciencia. Mucha paciencia. Y nos va llevando paso a paso. Nos va mostrando y revelando su voluntad compasivamente. Jesús sabe que nosotros no estamos a su nivel. Jesús sabe que nosotros somos como niños y que nos hace falta mucho crecer en nuestra fe y madurar en nuestra capacidad y comprensión de sus propósitos. Y Él, con una paciencia increíble, nos va llevando. Y nos va mostrando que nosotros sí podemos depender de Él. Nos da evidencias de que nosotros sí podemos confiar en Él. Que en lugar de inventar nuestras propias soluciones, que nosotros en vez de eso, nosotros podemos venir a Él con nuestras dificultades. Y continúa diciendo y dice, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí encontramos otro principio muy importante que es vital para la vida de todo discípulo de Jesús. Aquí encontramos que Jesús primero dio a sus discípulos. De modo que cuando Dios decide bendecirnos, lo hace para que luego nosotros seamos de bendición a otros. Porque Jesús primero dio a sus discípulos y después los discípulos comenzaron a repartir a todos los demás. En otras palabras, la bendición fue primero a sus discípulos para que a través de sus discípulos la bendición alcanzara a todos los demás. Amada Iglesia Nuevas Alturas, si Dios nos bendice, no es para retener para nosotros mismos. Lo voy a repetir otra vez. Cuando Dios decide bendecirnos, no es para que nosotros retengamos la bendición para nosotros mismos. Cuando Dios decide bendecirnos, es para que nosotros seamos el medio a través del cual esa bendición llegue a otras personas. Para eso Dios nos bendice. Versículo 20 al 21. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. De modo, hermanos, que Jesús tiene un interés personal en nosotros. Y Jesús tiene un interés genuino en nuestras necesidades, aún en las necesidades básicas. Pero nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Nosotros necesitamos aprender a crecer en nuestra fe y traer nuestras necesidades, aún las más básicas, a Dios. En lugar de buscar nuestras propias soluciones, en lugar de confiar en nuestras propias capacidades, necesitamos aprender a traer a Dios cualquiera que sea nuestra necesidad. Y Dios es capaz de suplir nuestras necesidades. Porque como lo he dicho anteriormente, nuestra humana sabiduría nos dice, tienes esta necesidad, busca 2 trabajos. Tienes esta necesidad, entonces busca y todas esas conexiones que tú tienes, porque de todas esas conexiones, alguna va a resultar y te va a sacar del problema. Tienes una necesidad, haz tal cosa. Lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, amada iglesia, es buscar primeramente al Señor. Y en lugar de venir a Él con nuestras ideas y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Necesitamos aprender a decirle a Jesús, Señor, antes de buscar mis propias soluciones, quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque seguramente en esta necesidad, tú quieres mostrarme algo y quieres revelarme tu poder. Quieres enseñarme a madurar para tener una total dependencia en ti. Así que yo creo que hoy es un buen día para tomar una decisión de confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, aún en nuestras necesidades más básicas. Esta es una decisión, amados, que no tenemos por qué esperar hasta encontrarnos en la necesidad. Es una determinación que nosotros tenemos que tomar cada día. Y es una decisión que tenemos que tomar hoy. Voy a confiar en ti, pese a lo que sea, venga lo que venga, voy a depender de ti. Porque si esperamos a que venga la necesidad, lo más probable es que no estaremos preparados para tomar esa decisión. Esto tiene que ver con una convicción de que creemos y confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que es una decisión que tenemos que tomar. Dios nos está invitando a confiar en Él. Amados, si confiamos en Él, Él proveerá lo que necesitamos. Él es fiel. Él es fiel. Y lo vamos a comprobar cuando nosotros confiemos en Él. Hay un hermano entre nosotros, un joven, que se enfrentó a esta realidad. No tenía mucho de creyente y tenía ese problema de ser un, como dicen, como los términos del alcoholismo o cualquier cosa, adicción, ¿no? Hay algunas personas que tienen la adicción al trabajo y les llaman los workaholics, les dicen, ¿no? Los que tienen esa adicción de que les gusta trabajar mucho. Y hay varias razones. Es que no me va a alcanzar, es que qué voy a hacer si esto pasa. En cambio aquí las cuentas las estoy haciendo y si dejo de trabajar el domingo, pues esto es lo que va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este joven no tenía mucho de creyente y yo lo estaba discipulando. Y solito llegó a la conclusión de lo que tenía que hacer. Y a mí me impresionó la madurez. Una persona, no recuerdo cuánto tiempo tenía, pero estoy hablando de meses de ser cristiano. Y solito llegó a esa conclusión y digo, wow, cómo Dios obra en la vida de las personas. Así que me gustaría que escucháramos su testimonio, porque quizá algunos de nosotros todavía estamos batallando con eso. Y no hemos soltado y no hemos dejado nuestra plena confianza en el Señor. Quiero que veamos lo siguiente.